Noticias Hoy, líder regional en noticias.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a la presente emisión de Noticias Hoy a través de Radio Caracolí 1060 en su dial. Correspondiente a hoy, lunes 22 de enero del año 2018. Con la técnica de Santiago García, la dirección de Silvio Cohen. Coordinación periodística de Alexander Marimón Márquez, Jesús Paternina, Pedro Chamorro, Jaime Medina y Domar Gutiérrez. Las voces de Raúl Hernández y Sara Villalba. El acierto de este reportaje periodístico investigativo difundido en varias entregas es haber contado la evolución de la niñez en Sucre desde el punto de vista de la drogadicción, el reclutamiento, los asesinatos y la desaparición contra niños y niñas. Así, el periodista Alexander Marimón Márquez llegó hasta los habitantes de algunos pueblos del departamento de Sucre y recogió la memoria de las víctimas.
Muy buenos días. A continuación, les presentamos una serie de documentales sobre las historias de los pueblos. Pueblos con rostros, con historias, con caminata de vida. Presentamos historia de niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad, queremos traer la historia de los niños desaparecidos, asesinados, violados. Niños que nacieron y no alcanzaron vivir. Bienvenidos a este trabajo periodístico investigativo, Solo Eran Niños.
¿Qué pudo pasar con mi hija? Ese es un martirio que uno tiene siempre, uno lo ven andando, lo ven riéndose, lo ven hablando, pero el corazón está herido.
Nadie desde aquí va a estudiar inglés para irse para otra parte, estudiar inglés, a prepararse bien.
Yo, ay, me mataron a mi hijo mío. Y cuando yo llegué al hospital, yo me volví loca. Uy, Dios mío, yo pedí auxilio. Corre, corre, no me lo dejen morir en el hospital.
Es más, porque a mí me quitaron un pedazo de mi vida. ¿Por qué? Porque yo siento que me falta alguien en mi casa.
Mi hermana murió, según los reportes de la policía, en un combate de la guerrilla con el ejército.
Llegó un tipo por la ventana, metió revólver y le dio 6 disparos. Y uno le penetró en el tórax, en el brazo, y ella quedó ahí. Enseguida la llevaron a la clínica Las Peñitas y ahí murió.
Cada esquina de estos pueblos tiene una historia de muerte oculta. En las montañas y sabanas de Sucre, levantaron decenas de escuelas de formación paramilitar en donde los niños aprendieron a huir de la guerra, como la historia de Claudia Cueto.
Lo que viví en el 2011 en el colegio de Chinulito, yo era estudiante, o sea, yo era estudiante de ese colegio y me dolió mucho la vez que el señor Rodrigo nos mandó un comunicado donde teníamos que despejar esa zona porque lo necesitaban como autodefensa. Que nosotros como estudiantes y los docentes éramos un estorbo.
En las poblaciones de los Montes de María, los niños fueron obligados a empuñar un fusil y aprender tácticas de combate en plena selva.
Víctor Sierra.
¿En qué año se desmovilizó ustedes?
En 2005.
¿Cuántos se desmovilizaron con usted?
Aproximadamente unos 780 hombres.
¿De dónde?
Héroe de los Montes de María.
Sí. ¿Y dónde fue la entrega de las armas?
En San Pablo Bolívar.
La guerrilla caminaba por las calles de los pueblos, blandiendo unos enormes fusiles, sembrando el pánico entre los habitantes. Los niños corrían tras ellos varias veces, estuvieron a punto de morir.
Yo me acuerdo que lloraba, estaba llorando, pero de ahí no me acuerdo más. Igual yo tenía como 5 o 6 años en esa edad.
No lo mate, ¿qué decir tú?
No lo mate, y yo lo abrazaba. Igual también sé que mi mamá me dijo que yo estaba en las piernas de mi tío y que si no me, en el momentico él me dijo que me quitara, y fue cuando recibió el impacto. Que si yo no me quito, también lo había recibido yo.
Un guerrillero.
Un guerrillero, porque yo estaba en las piernas de mi tío.
Pasaban alegre mañana de campo, caminos largos, reían y cantaban. De pronto llegó una mala noticia que turbó la alegría de todos esos niños sanos y holgorios.
Recuerdo que una vez nos mandaron a buscar a todas las niñas, porque ellos organizaron las fiestas patronales de Almagra, según ellos, entonces nos mandaron...
La guerrilla.
La guerrilla, según ellos. Y nos mandaron a repartir unas boletas por todos esos montes.
¿Usted quiere recordar esos momentos?
Eso es horrible. Yo me acuerdo que cuando mi papá se enteró, él se puso a llorar. Horrible, y todas nos pusimos a llorar, mi hermana y yo, porque... O sea, ¿qué había sido de la vida de nosotros si ese hombre no lo mata?
¿Tocaban la puerta a las patadas, a la guerrilla?
No. Bueno, en ese tiempo no. No tocaban. O sea, ellos llegaban y decían, si iban a decir algo, nos decían. Por ejemplo, hoy tienen que acostarse temprano, ya.
A la mañana siguiente se comentaba el asesinato en toda la población. Cielo Zapa.
Dice mi hermana, la que la acompaña siempre, la acompañaba, llegó un tipo por la ventana, metió el revólver y le dio 6 disparos. Y uno le penetró en el tórax, en el brazo, y ella quedó ahí. Enseguida la llevaron a la clínica Las Peñitas y ahí murió.
Liliana Pérez, después de Año Nuevo, no descansaba en la búsqueda de su hermana de 14 años. Murió en un enfrentamiento del ejército con la guerrilla de la FARC. ¿Cómo es esa historia?
Mi hermana acaba de cumplir los 14 años el 19 de diciembre y un primero de enero. Y el primero de enero fue llevada por hombres de la FARC, milicianos de la FARC. Es la información que nos daban.
¿De qué manera se la llevaron?
Fue en la mañana. Mi mamá, yo estaba acostada, era víspera de Año Nuevo, había pasado el Año Nuevo. Y uno tiende a estar trasnochado y dormido. Bueno, cuando nos levantamos, mi mamá fue a ver dónde estaba ella dormida y no estaba, y me preguntó por ella. Y yo le dije, no, mami, ya estaba acostada aquí. Y pues comenzamos a buscarla y a buscarla. Y como en el pueblo y en el barrio, lo que operaba era la guerrilla.
La población civil ayudaba a encontrar a los niños reclutados por la guerrilla de las FARC.
Y ya se venía viendo como un ambiente pues tenso en ese sentido de violencia, y que estaban reclutando a muchos, muchos, no fue mi hermana solamente, sino muchos menores de edad.
¿Cuántos se llevaron?
Para llevárselos. Aproximadamente en esos días, en esos 2 meses, aproximadamente, según yo vi, porque vi con mis ojos y visto por los demás, más de 50 menores de edad.
Aida Álvarez y Vilma Ayala son dos mujeres emblemáticas, dos mujeres que han dado en llamarse madre de los falsos positivos, término que fue acuñado por el ejército cuando presentó su victoria asesinando muchachos, vistiéndolos como insurgente, dado de bajas en combates.
Salí para el colegio y ahí me lo buscó Robinson para trabajar en una finca. Y en la noche yo mandé al hermano a buscarlo para ver, porque en todo el día no fue. Y en la noche me habían dicho que ya Robinson se lo había llevado.
¿Cómo
para
se,
una finca.
¿Cómo se enteró usted que había desaparecido su hijo?
Porque en la mañana fui a donde Irma a preguntarle si él no había llegado de pronto allá, porque como él era amigo del chamo. Entonces Irma me dijo que se lo habían llevado en una camioneta, se lo había llevado Robinson, porque él se fue junto con el de Irma.
¿Lo encontraron?
Sí.
¿Cómo y en qué estado lo encontraron, doña Aida?
Ya, yo lo encontré ya. Estaba ya en los huesitos. Estaba enterrado en Cincé.
Las historias de estos muchachos de Toluviejo, Sucre, le dieron la vuelta al mundo, representando la tragedia de las llamadas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. ¿Y su hijo cómo era en el pueblo, doña?
Él era especial. Mira, con los amigos. ¿Para qué? Allá a la casa iban los amigos.
Para venir a ser un puta degenerado, un mal parido, llevarse a nuestros hijos. Oye, ¿qué es lo que a mí me duele? ¿Por qué? ¿Por qué no llevó la gran hueputa de la madre de él a sus sobrinos, a los hijos de la otra familia de él? Y hace nuestros hijos de uno, que no le caen un pedazo de sangre de uno.
Que no le están haciendo nada.
Yo nunca lo voy a comprar con nadie, porque yo solo advertí a él. Yo no te, si él lo tengo en mi casa, indio, cuidado, una pelotera te van a dar a ti, indio. Mira, no, de esa parte te quedas en guardia. Y él lo hace también.
Con frecuencia, la muerte se convierte en la única esperanza, como el dolor que carga en su corazón José Cervantes, padre de la menor Dana Cervantes Arrieta, de 12 años de edad, asesinada y desaparecida el 2 de diciembre del año 2017 por su propio cuñado Tobías Cruz, en el barrio Puerta Roja de Sincelejo.
Háblenos primero, ¿cómo desapareció Dana, el día y a qué hora?
Sí, ella sale el día 2 de diciembre a las 9 de la mañana para el Instituto IDELSA, ubicado en la carrera 20 con calle 18, en barrio La Ford, a hacer un curso de inglés que estaba cursando. Y ahí la lleva el cuñado Tobías Negrete Cruz. Queda a recogerla a las 11 de la mañana.
El cadáver de Dana Cervantes Arrieta, de 12 años, fue hallado luego de que el gaula de la policía reportara la ubicación de su cuerpo, que llevaba ya más de 4 días al sol y agua, cerca de una zona enmontada de un sector de Sincelejo. El capitán Óscar Fernando Mejía Caicedo, comandante del gaula Sucre.
Capitán, háblenos sobre el hallazgo de la niña.
Sí, luego de 3 días continuos de investigación, luego de hacer unas verificaciones técnicas, la investigación toma un camino que nos permite llevar a la ubicación del cuerpo de la menor.
Era Dana, la hija de Alicia Arrieta, y ella lo sabía. No le importó si era real o se trataba de una visión, sin saber nada de su pequeña, quien fue reportada como desaparecida 2 días atrás, así la recuerda.
Entonces yo le dije al padre, si ella quiere estudiar inglés, déjala que se supere en lo que ella quiera. Entonces me dijo que estudie lo que mi hija quiera, que yo le pago eso.
¿Qué soñaba ella hacer en la vida?
Muchas cosas.
¿Cómo que?
No, ella decía que iba a estudiar inglés para irse para otra parte, estudiar inglés, para prepararse bien.
A Dana la describen sus vecinos, familiares y compañeros de colegio, donde estudiaba su 8º grado de bachillerato, como una niña única. Caminaba por las calles sin vacilar, sin enterarse de quién le pasaba por el lado. La recuerda María Hernández Villa.
No entiendo por qué la mató. Si ella era una niña que no se metía con nadie, una niña apenas empezando a vivir la vida. Si ella era muy unida con los vecinos, iba a la casa, ella compartía con los hijos míos. Ella le gustaba mucho estar unida.
Destrozados por el dolor y la rabia, familiares y vecinos de Dana la despidieron, arropados por cientos de sucreños. Aunque no la conocieron, lloraban su muerte y clamaban una condena contra el asesino.
¡Que no lo traslade!
¡Que no lo traslade! ¿Qué queremos?
¡Justicia!
¿Qué queremos?
¡Justicia!
¡Todos somos
Dana Cervantes!
¡Todos somos
Dana Cervantes!
¡Se vive! ¡Se siente! ¡Dana está presente!
Ese sueño se interrumpió desde que se fue Dana. Se le fue la sonrisa. José Cervantes toma bocanada de aire y recobra la fuerza para continuar con los recuerdos que tiene de su hija.
Quería tenerla, abrazarla, besarla, pero no pude hacer nada. Ya tengo impotencia, tengo rabia, porque mire, el presunto asesino, el macabro que hizo esto con mi hija, lo tenía al frente, pero o sea, no estaba seguro, tenía la sospecha, donde yo, vea, había estado seguro, vea, así como lo estoy diciendo ante este medio, no sé qué había, no sé de qué había sido capaz de tantas cosas. Yo.
Doña Delcy Español no borra de su mente aquella mañana 26 de abril del año 2012, cuando su pequeña niña Mayerlis Blanco, de 12 años, desapareció del municipio de Ovejas. Hoy, 5 años después, no se sabe de su paradero.
¿Usted considera que se la tragó la tierra?
Bueno, para mí eso, porque ajá, tanto buscarla, tanto quisieron, ¿por qué no registraron en esa finca y nada de rastro de mi hija? Tantos niños que se pierden y a los 2 meses aparecen, sea muerto, sea vivo, pero aparecen. Pero mi hija, ¿dónde? Mi hija no hay razón, no hay llamado, no hay nada. No han podido dar con ella. Tanto buscarla. Todo lo que hicieron y nada. Yo no sé ya por dónde recurrir ni por dónde hacer para que aparezca mi hija.
Ella dice que está viva porque la tienen amenazada, que si abre la boca la matan. Solo porque quiere saber quién le tiene a su niña.
Si Mayerle la está escuchando a esta hora, a través de este medio, ¿qué le diría usted?
Yo le diría a mi hija que la extraño mucho. Mayerle, yo si tú me estás escuchando todo esto que estoy diciendo, por favor, llámame o dame alguna luz de esperanza que yo sepa de ti, mi hija. Yo nunca te he olvidado. Al contrario, entre más días te tengo más presente. Yo quisiera saber dónde estás tú, mi vida. Yo quisiera tenerte aquí, abrazarte, besarte. Tú sabes lo basta que me hace mi Mayerle. Ojalá esto llegue a tus oídos, Mayerle. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, te encomiendo a Dios que estén bien o no sé. Lo que yo quiero saber de ti, mija. Tú me haces mucha falta, tus hermanos también.
En febrero de 2016, el departamento de Sucre fue testigo de una de las peores tragedias que se han visto en este departamento. Tres niños fueron asesinados brutalmente en su propia vivienda, en la vereda del Coley del municipio de Los Palmitos. Iris, de 11 años, Juan, de 7, y Josué, de 5 años de edad.
Gracias, Iris. A pesar de tu corta edad, te sobró valentía para abrazar a los tuyos. Y antes que dar la espalda, valientemente te arriesgaste por tus hermanitos. Diste lo más preciado, tu existencia. Gracias por enseñarnos que en medio del fuego abrasador pudiste hilvanar hilos de amor. Hoy que tu mirada desde el cielo enseñe que la indolencia y la indiferencia deben apartarse de la vida personal y que las pequeñas acciones pueden cambiar y dar lo que tú diste hasta el final.
Con gritos y llantos, Iris pedía que no se alejaran de sus hermanitos, tampoco la dejaran morir, hasta que una explosión de la vivienda los tumbó al suelo, quedando atrapados sin salidas, como lo comenta Manuel Hernández, padre de los menores.
Le decía, Iri, sácame que me estoy quemando, Iri. Y la pelada con la agonía, en primera sacó los dos mellitos y sacó el hermanito, que eran tres, después regresó para tres, pues vamos a que el hermanito de ella se fue todo, sonámbulo atrás de ella. Para rescatar al otro que le estaba diciendo, Iri, hermanita, sácame que me estoy quemando. Y ella se regresó. Cuando pensó en regresarse, la candela era muy grande y la detuvo, no pudo pasar, se le taparon el camino donde iba a regresarse.
Usted me contaba que Iri se despidió de una amiga, de una amiguita.
Claro, de una amiga de colegio, fue allá y le hacía en la ventana así con la mano y entonces ella le decía, Iri, ¿tú por qué me estás diciendo adiós? ¿Por dónde te vas? No, porque yo me voy ahorita. ¿Por qué? No, porque yo soñé que esto venía un candelazo de allá, ¿ves? Y todo esto y que se quemó por aquí.
Nuris Aguas, tía de los menores, recuerda a sus sobrinos con nostalgia. Los ve jugando y corriendo por todas partes. Solo eran niños. Eran la alegría de la casa. No ha logrado sacar de su mente lo sucedido. Los recuerda como si los tuviera a su lado, dice mientras sus lágrimas caen por sus mejillas.
Horrible, eso fue horrible. Eso cuando nosotros llegamos y eso estaba ya todo quemado. La gente quería ayudar, pero ya no se podía hacer nada. Sí. Eso fue muy doloroso. Horrible. Pero Dios sabe cómo hace las cosas y para qué las hace. Solo Él es el que sabe.
¿Usted alcanza a ver a los niños?
Cuando ya lo sacaron de allá, sí.
María Tilvia era una niña, estudiante y vecina del corregimiento de Pijiguay, en el municipio de Ovejas. Nació con el sueño de ser maestra de colegio. Tenía 11 años cuando fue víctima de abuso sexual. Su madre, Rosa Elvira Álvarez, dice que no solo fue eso, sino que ella y su hija fueron esclava de la guerrilla.
Nada, y la hija mía cogió
y ella estaba en la casa y entonces le decían que si no se metía a la guerrilla la violaban. Entonces yo un día la mandé para allá para Canutal a comprar y me la cogieron entre tres y me la violaron. Al mes de haberla violado mataron tres muchachos en el Floral de los que la violaron.
¿Y para usted cómo fue eso?
Para mí fue una cosa impresionante porque mi hija no me va a ver.
¿Por qué?
Porque le da sentimiento.
Julio César era un estudiante de 12 años y quien casi fallece en el hospital de Sincelejo por la gravedad de las heridas que le causó un sicario, propinándole 5 impactos con arma de fuego. Regresaba del colegio ese día a la casa en el barrio La Selva de la ciudad de Sincelejo. En una esquina del sector lo esperaron 5 hombres armados, lo comenta su madre Luisa Chadit.
Lo cogieron edad de 12 añitos, lo cogieron. Él venía de una amiguita de colegio, venía para la casa y de regreso, cuando él venía ya como a las 8:30 para 9 de la noche, vinieron y se encontró con unos manes, debe ser pandilla, con unos manes, pero vamos a ver que eran parascos, porque cogieron uno y era parasco. Entonces le dijeron, hey, tome, fúmete un toquecito. Y dice él, no, yo no fumo ni nada. Y dice, hombre, ¿cómo que no vas a fumar? Tómate un toquecito. Y dice él, no, sí me lo. Ah, entonces le dijeron, no, que no quería. Entonces, de ahí lo cogieron y le dijeron, Julio, vamos a hacer un mandado. Entonces él contestó, no, yo no puedo ir. Denme lo que me van a dar, démenlo aquí, pero yo no me puedo ir con ustedes. Entonces el uno lo rodearon 4. Entonces el uno lo cogió y le pasó el revólver al otro, y el otro al otro, el último le dio. Sí, le dio 5 impactos de bala.
Luisa Yadid es la madre de Julio César. Entró en shock a las afueras del hospital con la angustia de que pensaba que su hijo estaba muerto. La zona estaba llena de vecinos. Se acercaban para salvarle la vida al menor.
Yo, ay, me mataron a mi hijo mío. Y cuando yo llegué al hospital, yo me volví loca. Uy, Dios mío, yo pedí auxilio. Corre, no me lo dejen morir en el hospital. Y bueno, y gritaba, y yo me volví loca. Ni papeles encontré. No me lo atendía. Sí, ay, me lo mataron. Seguida corrió el genterío y me ayudaron en meterlo en un taxi, y lo metimos en un taxi.
Muchos niños de Sincelejo y Sucre, quizás con ganas de escuchar palabras y actos de afecto de sus familiares, crecen a la fuerza o mueren en el intento de ganar su nombre entre los grupos que se ganan la vida en esa selva denominada la calle. Hasta aquí este trabajo periodístico investigativo, Solo Eran Niños. A ustedes muchas gracias y hasta pronto.